Bueno, pues inmersos ya en nuestro Hoy por Hoy, el que corresponde a este martes 5 de mayo. Precisamente hoy se celebra el Día Mundial del Asma, una enfermedad que padecen en la actualidad 235 millones de personas en todo el mundo. En España, ojo, la patología afecta aproximadamente a un 5% de la población adulta y todavía más, entre un 8 y un 10% a la población infantil, niños, en fin. Eso sí, de acuerdo con los datos que se manejan desde la Guía Española para el Asma y para sus pacientes, ¿no? Bueno, la doctora Aurora Garre pues informa, nos detalla las manifestaciones más habituales del asma. Son silbidos y dolor en el pecho, disnea o sensación de ahogo y también tos, ¿no? Aunque esta enfermedad no se cura, el tratamiento adecuado puede hacer que el paciente disfrute de una buena calidad de vida. Pues vamos a entrar en los tratamientos y en los hábitos que podemos que los pacientes puedan optar en su día a día para manejarlo mejor. Doctora Aurora Garre, ¿qué tal está? Buenos días o buenas tardes. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hoy es un día importante porque el Día del Asma lo que pretende es concienciar un poco sobre la importancia del cuidado que tienen que tener estos pacientes y cómo se puede controlar esta enfermedad, que es una enfermedad crónica. Entonces, esa es la importancia del día de hoy, la concienciación.
O sea, el asma es una patología que afecta a la respiración, básicamente, ¿no?
Exacto.
Y yo quería preguntarle, doctora, si en principio hay una predisposición genética, ¿esto se nace con ello o se hace cuando una vez que ya hemos llegado a este mundo?
Ambas cosas, porque realmente lo que ocurre es que existe una predisposición genética, que es el factor más influyente, pero luego existen otra serie de sustancias que nos puede, o sea, tienes predisposición a que tu bronquio se cierre, que no hemos explicado cómo, pero luego lo explicamos.
Ajá, pues queríamos... Luego, sí, perdón.
No, perdón, vamos a hacer, hay una predisposición, tu cuerpo tiene una forma de reaccionar diferente genéticamente, existen una serie de sustancias o circunstancias que te provocan esas crisis de asma. Pueden ser crisis permanentes o crisis o estados más o menos constantes con asma permanentemente o en brotes que pueden ser muy graves, ¿no? Estos tipos que te predispone a esos crisis de asma puede ser cualquier tipo de alérgeno, el polen, el polvo, los ácaros, el pelo de los animales, pero también puede ser el humo del tabaco, la contaminación, la actividad física, las infecciones respiratorias, incluso problemas tan tontos como una tormenta atmosférica, o sea, nos puede provocar esa crisis de asma. Entonces yo creo que lo que hay que entender es que hay una predisposición genética asociada a una serie de factores que desencadenan que tengamos ese brote de asma.
Y nos ha parecido entender en otra de sus respuestas que efectivamente el asma en esencia es el cierre de alveolos pulmonares, o no lo sé. Exactamente qué sucede cuando llega una crisis asmática, más o menos.
Bueno, pues el asma es una respuesta exagerada que tienen nuestros bronquios. Lo que ocurre es que se inflaman, y no solamente se inflaman, sino que se cierran. Entonces, si el bronquio es la cañería por donde pasa el aire, pues imagínate lo que hemos hecho si se nos cierra el bronquio. Nos impide salir el aire, y entonces esto produce una obstrucción al flujo del aire, y aparece esa dificultad respiratoria. Es por eso que es muy típico, el diagnóstico del asma es muy sencillo, porque es esa dificultad para respirar, estás respirando y como que te falta el aire, y te oyes pitidos en el pecho, junto con dolor, y esa sensación de tos que no te lleva a ningún lado, pero que, o sea, si estoy respirando y me estoy ahogando, eso es lo que dice el paciente con una crisis de asma, y encima oigo que me pita el pecho.
Ajá. Así que hay una parte positiva en todo esto. El asmático está diagnosticado con cierta facilidad y es conocedor de que es portador de esa patología, ¿no? De que
me gustaría aclarar mucho ese tema, porque es muy fácil de diagnosticar porque lo podemos oír nosotros mismos, los síntomas son muy sencillos, pero hay un dato importantísimo, el 52% de los pacientes no están diagnosticados.
Esto nos sorprende. Sí.
¿Por qué? Porque dicen, me ha pasado una vez, ya está. Es porque tengo alergia, punto, ya está. No, si aparecen esos síntomas, lo más importante es ir al médico para que nos indique qué tenemos que hacer, qué tratamiento debemos hacer. Porque es más, incluso uno de cada cuatro pacientes diagnosticados no tienen el tratamiento, porque no saben que deben de usar un tratamiento de base y tener luego un tratamiento para las crisis. Entonces, esa es la importancia que queremos dar hoy en el Día del Asma. Hay que conocer, es fácil diagnosticar, hay que ir al médico y luego hay una serie de tratamientos que debemos de seguir. Otra cosa que hemos dicho al principio, es más frecuente, el asma está aumentando y por eso es tan importante un día como hoy. Está aumentando porque como cada vez hay más alergias al medio ambiente, al polen, etcétera, etcétera, hay muchos de estos casos, los niños, sobre todo de 5 a 7 años, tienen asma asociado. Ajá. Cuando van creciendo esos niños, la mitad de ellos va a desaparecer el asma, aunque no desaparezca la alergia, y van a quedar como asmáticos de por vida. Por eso decimos 5% de la población adulta, pero claro, si sumamos a esto todos los que no están diagnosticados y los que no están tratados, realmente es una enfermedad muy prevalente. Y me parece que altera tanto la calidad de vida, uh-huh, porque una crisis asmática te puede llevar al hospital. Uh-huh. Y puede ser simplemente porque, no sé, tengo una crisis de ansiedad en un paciente predispuesto, ¿no? Pero por eso es tan importante saber bien nuestro diagnóstico y cómo tratarlo, que el médico ahí juega un papel importantísimo.
Siempre que hablamos con usted, terminamos reseñando ese dato tan importante, el de que sea el médico quien diagnostique y el que, aplique el medicamento oportuno que estime más adecuado, ¿no? No jugar con la automedicación, ni mucho menos por aquello de que, a grosso modo, es asma y pues voy a tomar lo mismo que el vecino que también tiene más o menos asma, ¿verdad? Hay que huir de eso. Sin embargo, una vez diagnosticado, concretado, una vez que se ha aplicado la prescripción facultativa oportuna, en fin, una vez que se ha llegado a ello, hay una serie de consejos, de actitudes en el día a día y en cada momento que nos pueden ayudar, bueno, a sobrellevarlo mejor. Y a mí me gustaría reseñarlos también, esos 8 o 10 puntos que siempre nos suele contar en todas las patologías, que es bueno que apliquemos en nuestra vida diaria. Y a mí me gustaría ya subrayarlos, ¿no?, enumerarlos. ¿Cuáles serían esos consejos para la vida diaria?
Bien, el primero es evitar los alérgenos que nos afectan. Uh-huh. Pues, por ejemplo, el polen. En nuestra página web, Cinfa Salud, ¿sí?, tenemos 10 consejos específicos para cómo evitar el contacto con el polen.
Bueno, pues Cinfa Salud, nos quedamos con esa ventana, esa cita ahí en informática, ¿verdad?, en internet, y podemos, a través de Cinfa Salud, llegar a esa patología y ver los 10 consejos que ahora vamos a enumerar, ¿no?
Bien, entonces, pues vamos a intentar evitar esos alérgenos, por ejemplo, los ácaros, uh-huh, los hongos, el pelo de los animales. Pero también tenemos que saber que por reacción cruzada, no es que seas alérgico, hay veces que la aspirina y el ibuprofeno, que son dos medicamentos muy habituales, te pueden provocar una crisis de asma. De verdad, consulta con tu médico para ver si esto es posible. Que evitar al máximo los alérgenos, ajá, los alérgenos que están en todas partes. En segundo lugar, para mí me parece muy importante realizar ejercicios que nos enseñen a tranquilizarnos. Cuando tenemos una crisis de asma, uh-huh, una respiración abdominal nos va a ayudar a no tener tanta sensación de ahogo. Esto es algo que se puede practicar cómodamente en casa y no hace falta nada más. Tenemos que aprender a relajarnos. Eso es facilísimo, pero súper complicado.
Ajá. Los ejercicios respiratorios que están en boga están, el respirar como es debido, que es la razón de nuestra existencia, el respirar, exacto, bien, pues es importante hacerlo habitualmente. Además, pues para aprender a respirar correctamente, ¿no? Ante
a mí un hay posible una postura, sí, que me llama mucho la atención, que es cuando estás con esa dificultad para respirar, siéntate en una silla delante de una mesa. Uh-huh. Apoya los brazos en la mesa y procura hacer que se hinche la tripa y como la parte baja del tórax. Ajá. Es una respiración muy despacito, sí, respirando, contando 5 y soltando el aire, contando 10, o sea, que sea más larga. Ese simple ejercicio te va a ayudar a fortalecer los músculos, te va a ayudar a relajarte y te va a ayudar a sobrepasar esa ansiedad, que lo primero que hay que hacer es quitar esa ansiedad que te provoca, claro, la falta de respiración.
Doctora Garrigue, que bueno, es el Día Mundial del Asma. Estamos hablando de esos consejos que son importantes. Y yo entiendo que una vez más, pues sí al deporte, sí, pero con precaución, lógicamente, ¿no? Porque sí, puede ser un agravante, ¿no?
Exacto, hay que calentar, tenemos que ir aumentando poco a poco la frecuencia de ese deporte, uh-huh, y que sepamos que hay pacientes asmáticos de élite. Luego, por tanto, con un buen tratamiento vas a poder hacer deporte.
Bueno, no hay que fumar, sin lugar a dudas, hay que alejarse de ambientes de humo. Sí, ambientes de humo. Digo yo, vamos, ¿eh?
Perfectamente, porque eso todo es antiadherente. Y luego hablamos ya de esos, importantísimo tomarlo con la dosis, la frecuencia y la duración indicada por nuestro médico con los inhaladores.
Sí.
Importantísimo, otro punto, cada inhalador tiene una forma de aplicarse directamente, el famoso ventolín y cosas.
Claro, claro.
Entonces tenemos que aprender.
Bueno, no hay que abandonar nunca el tratamiento por nuestra cuenta, en absoluto, ¿no? Por ejemplo.
No. Porque nos puede desencadenar una crisis. Y un consejo muy básico: cuando eres asmático, tienes que tener en todos los bolsillos donde te vas tu medicación, la de diario y la de rescate.
Bueno, e intentar, ¿verdad?, siempre que vayamos a cambiar de medicamento, consultarlo lógicamente con el médico, eso es incuestionable. Y ya para concretar y terminar también, pues hay que aprender a reconocer los síntomas y actuar antes de la crisis, ¿no? Esto es un paciente lo sabe hacer o debe aprender cuanto antes, ¿no?
Debe de aprender, existen unos medidores de flujo, que el médico puede explicar cómo funciona, que nos va a poder un poco explicar, empezando una crisis, es muy grave, no es muy grave, me voy a urgencias, no me voy a urgencias, y sobre todo, ¿qué tengo que hacer por si me da una crisis? Estar preparado con mi medicación para saber cómo tengo que actuar. Importantísimo.
Doctora Aurora Garre, y concluimos una vez más como empezábamos. El diagnóstico lo debe hacer el médico. La prescripción facultativa es, lógicamente, del médico y el tratamiento lo pone el médico. No jugamos a ser médicos nosotros. Sin más, este es un buen paso adelante en este día de concienciación, ¿no? El Día Mundial del Asma.
Existe una guía española para el manejo del asma para pacientes.
Sí.
Y también en finfasalud.com pueden ver toda esta información. Lo más importante en este problema de asma es infórmate y conciénciate de lo que tienes.
Pues muchas gracias, doctora Aurora Garre, muy amable. Un abrazo.
Gracias a ustedes, como siempre.
Adiós, hasta luego. Hoy por hoy, Cadena Ser.
Onda Media y Frecuencia Modulada.